Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto. Este miércoles 23 de marzo de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Muy, muy bien. Sí. ¿Tú?
Bien también.
¿Sí?
Sí, ¿no parezco?
Sí.
Ah,
sí.
Eso no, quería oír.
Sí. Es que era como de perogrullo.
No, estoy bien, estoy muy bien, sí. Estoy triste con la noticia de Madeleine Albright.
Ah, mira.
Sí.
Murió. Una mujer que había roto el techo de cristal.
La primera mujer en ser secretaria de Estado.
Secretaria de Estado.
Y sabes que fue además.
Así le llaman los gringos cuando. ¿Te acuerdas cuando Madame Clinton, o sea, Hillary, iba a ganar, que era lo que podía hacer? Ella pedía romper el techo de cristal. Es que está ahí, se ve, pero no se logra y ¡pa!
Mover las fronteras. Sí.
Ella lo logró.
Y fue la primera también secretaria de Estado o secretario de Estado.
Con Bill Clinton,
que fue a Corea del Norte.
Eso sí que me gustaría. Eso sí. Es como yo hace años.
Ese sería tu sueño.
Estuve muy pegado mucho tiempo. Y ahora hay más, pero cuando no había casi nada, miraba yo reportajes, miraba algunos. Hay unos personajes increíbles. Hay un español.
Ya.
Ya me quedé pegado.
Ya.
Hay un español que es más coreano que Kim Jong-un.
¿Ah, sí?
Y español.
¿Y qué hace allá?
Es como el representante y el gran relacionador público de Norcorea en Europa. Y pero mira, si se pudiera operar los ojos, yo creo que se lo operaba. Pero es fanático, es religiosamente fanático.
¿Qué simpatía? Como, no conocía a ese personaje.
No, búsquenlo, porque hay unos documentales de él. No sé, cómo ya ni me acuerdo cómo se llama.
Pero debe tener nombre coreano también. Se puso.
Puede ser.
Puso.
No, hay grandes personajes. Ahora, es un drama. Uno de los mejores trucos de esa dictadura, mejores entre comillas.
Sí,
nunca son buenos, trucos de una dictadura asesina horrorosa, pero están. Es una dictadura con culto a la personalidad.
Totalmente.
¿No? Y son verdaderos dioses esta familia Kim.
Los Kim.
Kim Jong-un, Kim Il-sung es el abuelo,
el primero.
Kim Jong-un es el nieto y Kim Jong-il el padre.
Que era muy bueno el padre con los pelos parados.
Bueno, pero la mejor imagen desde el punto de vista cinematográfica, si quieren, porque es un drama, traían a unos doctores de Occidente, gringos, ponte tú, este español, no sabes tú, y hacía unas operaciones así de a 10, ponte tú.
Yeah.
Una operación que aquí te la hacen en
minuto
y medio. Sí. No, broma, pero catarata.
Claro.
Básicamente te operaban de catarata.
Te sacanaron una uña.
Entonces gente que, claro, no tenía acceso ni conocimiento a nada, de nada, no veían, pescaban a 10 viejitos, lo operaban de catarata en un rato.
Y quedaban como unos dioses.
Les vendaban los ojos.
Ya.
Y al momento de del despertar, le sacaban las vendas, pero delante de una imagen
de Kim.
De una imagen así de 5 metros de Kim.
Ah,
una foto.
Una deidad.
Entonces abrían los ojos y decían, ahora yo no hablo coreano muy bien, pero ni el del norte me cuesta más. Pero
sí, es que
le sacaban las vendas y le decían, ahora, gracias a Kim, ustedes van a poder ver.
Imagínate.
Y le abrían los ojos a los viejitos y veían a este monumento a Kim. Imagínate, rompían en llanto.
No.
Era Dios, po.
Listo. ¿A quién más?
Yo casi me convierto.
Sí.
Que lo habían hecho, los viejos lo habían operado catarata, güey. Que no es tan grave.
Pero clever, que los que.
No.
Un astro. Tú sabes que Kim Jong-un es fanático de James Bond.
Y de los Lakers.
Y de James Bond. Las tiene todas. Fanático.
Él estudió en Suiza, él conoce el mundo
y en los Estados Unidos también.
Ah, sí. No sé si los Lakers. Es muy fanático de uno de los basquetbolistas que lo va a ver.
¿Como que Michael Jordan?
No, Jordan. ¿No? Otro, uno
Scottie Pippen.
Scottie Pippen, uno que es muy excéntrico, que usa un anteojo grande. Scottie Pippen, ¿no?
Karim Abdul-Jabbar.
No sé quién es. Ahí me lo va a decir el Richie. Bueno, el Richie, pero es un personajazo. Hay unas carreteras enormes. No tantas tampoco, pero las que hay, no hay ni un auto, si nadie tiene plata para comprar, no, ni para comprarse un chicle. Digo. Y está lleno de bicicletas, y todo como del año 30. Y es...
Bueno, dicen...
Ahora, no verlo sé... es entretenido, sí, pero vivirlo es una tortura.
No sé si será verdad, pero dicen que cuando tú miras desde las alturas, sí, el Asia, ves luces, y de repente ves un hoyo negro, y ese es Corea del Norte, porque no, sí, no hay casi energía. Y hay un cuento que no sé si será verdad, que para alguna de estas juegos, no iberoamericanos, pero son los juegos atléticos de Asia, estaba una vez, tú no sé, en Vietnam, no sé en qué país era, no me acuerdo bien, y se puso a llover. Y estaban todas las imágenes de los líderes de los distintos países. Y los atletas norcoreanos se pusieron nerviosos, y se salieron de donde estaban todos los atletas para ir a tapar la imagen de Kim, para que no se mojara.
Sí, realmente es un cuento. Dennis Rodman, me dicen varios auditores a quienes le agradecemos mucho.
Perfecto.
Eso. Ya, pero no
bueno, no sé por qué estamos hablando de Corea, partimos hablando de Madeleine Albright, que se murió a los 84 años.
¿Que fue Corea?
Sí, pues fue la primera en ir a Corea.
Que muy importante.
Tratar de abrir nexos diplomáticos. Ella nació en Praga, escapó del nazismo y de también el comunismo. Llegó el año 49 a Estados Unidos, una niñita de 11 años que, bueno, estudió, le fue muy bien, se transformó en la primera secretaria de Estado de Estados Unidos, y ella no supo hasta que asumió como secretaria de Estado que ella provenía de una familia judía. Lo descubrió un periodista cuando empezó a investigar el perfil de ella.
Y ella se enteró por el
periodista. Ahí se enteró por el periodista. Su familia, claro, durante el Holocausto era solo la religión católica tratando de salvarse.
Del miedo.
Del miedo, claro, más de 22. Ahí también descubrió que más de 22 familiares de ella habían muerto en el Holocausto. Y ahí se enteró, claro, que su familia era judía y que, claro, habían abrazado el catolicismo para salvarse. Ella siempre pensó que su familia había escapado del comunismo. Y que por eso habían viajado a Estados Unidos.
Hace muy poco, lo mencionamos aquí,
sí, pues.
Hace muy poco ella escribió, o sea, se tiene que haber muerto de manera bastante sorpresiva.
Cáncer, porque,
no pero estaba, pero estaba lúcida.
Sí, sí,
estaba hace lúcida. Hace muy poco escribió sobre Putin, porque a ella le tocó estar con Putin recién asumido.
Claro.
Y fue una reunión al Kremlin y escribió en el avión a la vuelta sus impresiones, porque quedó tan impresionada del personaje que sentía que tenía que dejar escritas esas impresiones del momento. Y una de esas era que era un tipo indescifrable, que era un tipo que era frío, que era distante, pero bueno, ya ni me acuerdo, aquí lo mencionamos, pero sí, todas las cosas que escribió sobre él, así que búsquenlo, porque sí, estaba en un artículo de... que lo leímos y también hicimos, sí, la referencia en su momento, a ver si lo rescato. Sí.
Importante decir también que fue una de las... porque hoy tiene mucha relevancia, fue una de las diplomáticas que más defendió y trabajó para la expansión de la OTAN. Así que hoy cuando está todo este tema en Ucrania y Rusia y el rol de la OTAN, es importante recordar también el papel que ella jugó justamente durante sus años como secretaria de Estado para que creciera. Mira, justamente.
Me acordé yo de Kissinger, que tampoco era nacido en Estados Unidos. Está vivo Kissinger.
Sí, Kissinger
es alemán.
Alemán, de Baviera.
Alemán de nacimiento.
Sí.
En fin, no vamos a hablar solo de Madeleine Albright y de Kim Jong-un en este programa. También pasan cosas en Chile. Y sí, también hay cosas, el ajedrez político, también la cosa chica no nos abandona.
No.
Y quizás el tema del día, o los temas del día, son, uno relevante, importante, pero pasajero, que es la aprobación de la extensión del estado de excepción constitucional para el norte de Chile, sí, que se ha aprobado por petición del gobierno, pero el gobierno ha anunciado que es la última vez que lo hace.
Exactamente.
Por lo tanto, en 15 días más, ya no habrá más estados de excepción.
Ya hay 15 días.
Y lo otro es el juego de los embajadores, que entre la envidia de muchos,
sí,
y la rabia, y también, que hay que decirlo, esta generación que va a tener, y no en este caso, sino que muchos, que comerse sus palabras respecto del puritanismo, y no es malo, porque se va a tener que dar cuenta que los otros, por malos que fueran, no eran tan malos,
no,
y que ellos pueden llegar a ser tan buenos y tan malos también como los anteriores, y eso suele pasar con el tiempo, que va atemperando,
morigerando
la radicalidad juvenil, y eso es y ha sido siempre así, y la distancia del tiempo, las cosas se ven distintas, y sobre todo en el ardor de una campaña. Por lo tanto, si Sebastián Piñera nombró a Pedro Pablo Díaz en, ¿sí?, dos embajadas, Gabriel Boric nombra
a su
amigo Velasco,
claro.
De nombre de pila. Es que yo no lo conocía.
Yo tampoco, acabo nadie.
Acabo de leer un perfil sobre Velasco, el nombre de pila, ya me voy a acordar. De un perfil muy interesante, ¿eh? De un self-made man, un hombre de origen de un chileno medio, de Maipú, que llegó al Instituto Nacional, que llegó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, que es profesor visitante en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Un tipo muy estudioso en materias de derecho internacional, por lo tanto, interesante, pero dice que es el Pepe Grillo de Gabriel Boric, el hombre que siempre, y que me gustó eso, es el que le debe decir: estás equivocado, Gabriel. Que son pocos los que le dicen a los presidentes.
¿Para qué lo mandan a Madrid?
Sí, pues bien leso mandarlo a Madrid.
Tiene WhatsApp.
Segundo piso, mejor.
Tienen WhatsApp.
Ah, perdón.
Sí, pues tienen WhatsApp.
En todo caso, buena embajada. Bueno. O sea, yo Madrid sería una de las que me iría.
Sí. Bueno,
Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Portugal.
Sí, con la cantidad de pesadeces. Si yo soy presidente, la voy a con la cantidad de pesadeces que
tú me mandarías ya tu punto.
Usted va a ser los Pepe
Grillo. Tú me mandarías ya tu punto. Últimamente, como hay estado conmigo, tu punto.
Todo el día haciéndome ver los errores. Sí, entonces, sí, yo la voy a nombrar en Madrid. Si ese es el mérito para nombrar embajadores, ustedes serían plenipotenciarios.
No, errores, queremos que seas mejor. Cada día mejor.
Posible esta edad ya.
Oye.
Solamente decrece. Pero vamos a hablar sobre eso.
¿Y el pan? ¿Vamos a hablar del pan? Estaban esperando con pan, con marraqueta, hoy día el ministro Marcel en el Congreso.
Y Marcel dijo que era celíaco. Dijo que no comía pan.
No, tengo alergia al gluten.
Por eso es celíaco.
No le gusta. No se para la guatita.
Pero es razonable sí. la explicación que da. En
toda
vez
la razón.
De, en vez de atacar el problema del pan,
claro.
Ataquemos el problema de la inflación.
Por supuesto,
que es anterior, ¿no?
Por supuesto.
Sabe economía el muchacho.
Lo explicó de manera tan... casi cariñosa.
Sí, es que un amor.
Es que además que
muy elegante.
Si entramos en la trampa de los subsidios a cada producto.
Imagínate.
Vamos a tener que llamar al ministro Moreno. No Alfredo Moreno, Moreno el mítico.
¿A Rafael?
No, hombre, el argentino. ¿Cómo se llama Moreno? El mítico ministro de Kirchner.
Ah, ya.
Que se sentaba con. Llegaba a las empresas.
Ya.
Era el ministro de. No era de economía, pero que estaba a cargo del tema de los precios, congelamiento de precios. Y llegaba, en torno kirchnerista, en torno peronista, llegaba a las empresas con lista de precios. Y se sentaba
a negociar.
Me consta porque me lo contó un chileno que fue ejecutivo
de. Que recibió al ministro.
Fue ejecutivo de una multinacional en Buenos Aires. Llegaba Moreno con la lista con la impresión, ¿sí? Con una hoja con clip y daba vuelta. A ver, Juanito. Tal producto lo tiene a 45, 40. Y el otro decía, me va para el ministro.
No
llega con los costos, no pierdo plata. Che, 40. Y te decía, 40, vendelo 40. Así la inflación la sujeta a cualquiera. Después le decía, esto, 28.
Pero eso es una inflación que es mentira, porque el mercado 20, negro. 20, espérate.
25.
Espérate, cómo no.
Así 6. Se sujetaban los precios.
El mercado negro.
El modo Marcel que el modo Moreno.
Yo también.
Que es un poco más camporista.
Así que vamos a comer.
Son las 7:14, te quiero decir.
Torta.
Estás en duna.
Nada personal.
La embajadora plenipotenciaria, ¿sí?
Sí.
Además, concurrente.
Concurrente, la llamamos a informar. Hoy día la llamamos a informar.
Me gusta el término concurrente. ¿Sabes lo que es embajador concurrente? ¿No?
¿Qué es embajador concurrente?
Cuando a ti te nombran, por ejemplo, Chile.
Es una elegancia.
No, Chile no tiene embajador en Ucrania.
Ya.
Tiene embajador en Polonia, que es concurrente
cuando
en Ucrania.
Vas cada tanto.
Tienes a cargo.
Vas a visitar.
Te doy un país, pero hazte cargo del lado también.
Claro.
Porque no hay plata para tener embajador en todas partes.
Ya, perfecto.
Entonces tú, como Kike Llávar es el titular, tú eres concurrente en los titulares.
Perfecto. Claro. Qué orgullo. Aquí estamos entonces.
Pero tú puedes ser como titular en otro lugar.
En todo el
resto. Que por eso. Eso lo entretenió el concurrente. ¿Entiendes tú?
Claro.
Una persona que está en muchas partes a la vez.
Ah, mira.
Mira.
Como una cosa.
María José Soto
omnipresente.
Con titulares.
Vamos. El Ministerio de Salud informó que en la última jornada se registraron 8.025 casos nuevos de COVID, con lo que los pacientes en etapa activa de la enfermedad bajaron a 39.637. De esta forma, los casos bajaron de 40.000 con una positividad menor al 10%. El subsecretario de Prevención del Delito abordó la muerte del joven trabajador en la Florida que se escondió en una casa para evitar un asalto y los vecinos lo atacaron pensando que era un delincuente. Eduardo Vergara afirmó que lo sucedido responde a la desesperación de los vecinos por una contracción del Estado desde muchos años. Sin embargo, advirtió, no podemos abrir el espacio para que tomen la justicia por sus manos. La Cámara de Diputados aprobó la segunda prórroga solicitada por el gobierno del presidente Boric del estado de excepción en la macrozona norte, luego del compromiso del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de que será la última extensión. Monsalve además aseguró que la próxima semana se trasladará a esa zona del país. Tres diputados del Partido Comunista rechazaron la petición de la medida que se extenderá hasta el 11 de abril. Y Mario Marcel mira con distancia la petición de algunos diputados de subsidiar los precios del pan y dice que es más efectivo controlar la inflación. El ministro de Hacienda también mencionó la complejidad respecto a establecer subsidios para amortiguar los precios del gas licuado.
Guillermo Moreno, ya me acordé. Guillermo. Sí, Guillermo Moreno se llamaba ex secretario de Comercio Interior de la Nación, que está dando sus recetas ahora para superar la inflación también.
Interesante, ¿eh?
Personaje. Entre otras cosas, dice que, no, con todo el respeto que tienen los políticos allá, dice que el presidente Alberto Fernández es un incapacitado que, claro, para dirigir el país. Con toda la templanza.
¿Y este era ministro de qué?
Comercio, presidente? Secretario de Comercio.
Presidente?
Era del, no sé si de Cristina o de Néstor. Yo te diría que de Néstor.
Ya.
Kirchner. Muchas gracias, María José.
Ya, estén muy bien.
Gracias, José.
7:17. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, mencionamos algo de los embajadores. Cerramos ese capítulo que es sabrosillo. ¿Tenemos ya el entrevistado?
No, pero.
Ah.
Yo creo que podríamos tocar.
Dejémoslo
el
después.
Tema.
Sí, dejémoslo para. Tienes toda la suerte en la razón. ¿Cuál es el tema que propones entonces para?
Hablemos rápidamente del el estado de excepción. Ah, como decías hace poco, hoy día se aprueba finalmente el estado de excepción en la zona norte. El gobierno ya anunció que va a ser el último, es decir, hasta el 11 de abril va a durar, y desde ahí tendrán que empezar a preparar, me imagino, este desescalamiento como el que se está realizando en la macrozona sur. Ahora, fue bien polémica, no tan polémica, pero fue discutida la votación, porque fue justamente el Partido Comunista quienes estuvieron más en contra de esta decisión. Incluso tres diputados comunistas votaron en contra de la medida, lo que de alguna manera vuelve a poner en entredicho esta relación que se ha comenzado a tensar entre el Partido Comunista y el gobierno en cuestión. Lo vimos también hoy en la mañana cuando el alcalde Jadue criticó duramente al gobierno por no querer apoyar este quinto retiro, diciendo que era bastante impresentable que una coalición que lo había apoyado en las ediciones anteriores, ahora un poco se lavara las manos y no lo apoyara, siendo que las condiciones del país, a juicio del señor Jadue, no habían cambiado del todo. Entonces, claro, esta relación que se ha visto media complicada en distintos aspectos, fíjate, hoy en dos oportunidades se vuelve a manifestar y uno se comienza a preguntar qué es necesario para que esa relación, que es además un pacto que tuvieron primarias juntos, no es como el socialismo democrático que se une en la segunda vuelta, este es un pacto que es más profundo y que lleva más tiempo y que comienza a mostrar ciertas desavenencias que son complicadas. Le ha pasado a muchos presidentes, también le pasó al presidente Piñera en algún momento con ciertos senadores y diputados díscolos, falta recordar la relación que mantuvo con Manuel José Osandón, por decirlo. Pero claro, cuando lleva apenas dos semanas de gobierno, es complicado.
Fíjate que ese me parecía un tema central que yo también quería que lo tocáramos, porque el gobierno hoy día puede alegar cualquier cosa, con justicia, ¿no? Lo que no puede alegar es que no lo avisaron. Jadue, cuando perdió, hay que reconocerle que fue clarito. Me voy a encargar de que si se aparta
un centímetro del programa.
Podemos buscar exactamente la frase en su momento.
Yo te la busco.
Sí, dijo antes de que dijo que iba a cobrársela. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
La advertencia, la frase exacta la tengo aquí. El día que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela. Claro, en eso está.
No se lo dijo.
Ahora, la pregunta es si es que el quinto retiro estaba en el programa.
No.
No. Por lo tanto, en rigor, no tiene derecho a cobrarle esta porque no estaba en el programa. Tiene derecho a hacer un juicio político en el CAUDE. Uh-huh. En su pleno derecho está. Pero yendo al fondo al asunto. Primero, Jaude, de que perdió la primaria, anunció que no quedó contento, no quedó tranquilo, no, quedó con la bala pasada, sí, que iba a cobrársela y se la está cobrando. Pero esta no es primera vez. Lleva 10 días de gobierno, 12, 13 días de gobierno, y este es tercero o cuarto episodio, no es el primero. No, fue el viernes pasado. Por la acción de la policía que ocurrió el viernes cerca de la Plaza Italia. Sí. Ocurre ahora con el quinto retiro.
Este es el tercero.
Tercero o cuarto que no se la manda a decir con nadie. Por lo tanto, esto va tanto el cántaro al agua que hay dos alternativas. O hacen OM, que es lo que está haciendo George Jackson, decir, no estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo.
O llega un punto en que el hilo se corta. Y la pregunta es, ¿el hilo se corta con Jadwe? ¿Se corta con el Partido Comunista? ¿Se corta con qué? ¿Y dónde se corta? ¿Y dónde, en qué lado del corte queda Camila Vallejo? Yo veo, por ejemplo,
¿esa es la pregunta?
Que Camila Vallejo hace mucho rato, sí, está demostrando, y esto es una sensación muy personal, ser mucho más Boric,
sí,
ser mucho más del gobierno que comunista.
Sí, esa, claro, hay que ver qué postura toma la directiva del Partido Comunista respecto a este tema. Ahora, no solamente Camila Vallejo, la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, que también, sí, es comunista, también reforzó la idea del gobierno de no apoyar el quinto retiro.
Es que si eres ministra del Trabajo.
Por supuesto.
Ministra, pero además del trabajo, y no estás de acuerdo con las políticas del gobierno.
Sí, pero bueno, hemos visto en otras administraciones ciertas tensiones entre los ministros de Hacienda y los ministros del trabajo.
Entre ministro y ministro, pero no el, sí, ministro y presidente.
No, eso no.
El presidente ha dicho que no está por el quinto retiro, ya está. Listo, sí, ya está. Bueno, a seguir, ojo con la relación Jadwe y el gobierno, porque Jadwe se transforma, ya esto no es una excepción, no, es una tendencia, se transforma en un dolor de cabeza, sí, chico, pero un dolor de cabeza molesto, sí, una piedrita del zapato para el gobierno del presidente Boric.
Por eso me recordaba la figura de Manuel José Osandón en el gobierno de Piñera.
Sí, puede ser una buena analogía. 7:23, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está nuestro invitado?
Sí, ya está el teléfono. Ignacio Walker, ex senador y ex canciller. ¿Cómo está, Ignacio?
Hola,
¿qué tal?
Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Le tocó nombrar embajador, me imagino, en algún momento. ¿Cómo es eso? ¿Es el presidente?
O sea, lo nombraba el presidente Ricardo Lagos, pero yo participaba de alguna manera.
¿Cómo es? Claro. Eso quería preguntar. ¿Cómo se hace?
Claro, la dinámica.
¿Uno leía una terna? ¿Cómo opera ese sistema?
Bueno, yo asumí como los últimos 2 años del gobierno y por lo tanto la gran mayoría de los nombramientos eran al comienzo. Pero evidentemente que cuando se produce alguna vacante, ¿no es cierto?, en medio de algún gobierno, hay un procedimiento de consulta del presidente, del ministro, ministra, de los partidos de la coalición de gobierno. Cuando se trata de designaciones políticas, que generalmente son al principio de un gobierno, que es lo que estamos viviendo hoy día, no hay un procedimiento tipo protocolo establecido para nombrar embajadores, es una práctica, más bien, una práctica a través de los distintos gobiernos.
Ignacio, todos los gobiernos cuando nombran embajadores, se ven sometidos a esta dualidad, a esta polémica de privilegiar por un lado los cercanos, los nombramientos políticos, por decirlo de alguna manera, y por otro lado los nombramientos de funcionarios de carrera. No es primera vez que pasa, le ha pasado a todos, sin embargo es un tema recurrente. ¿Se podría, crees tú, que es necesario regular este tema o es funcional a cómo funciona, perdón, la repetición de la pregunta, el sistema?
No, yo creo que no se puede regular formalmente, por eso decía el tema del protocolo. Hay un tema de historia, de tradición, de cultura política. Por ejemplo, las cancillerías de Brasil y del Perú, ¿no?, tienen una tradición de nombramientos, claro, diplomáticos.
Plan Alto
de la
y Torre
carrera
Tagli,
diplomática.
¿No? Torre Tagli. ¿Y Plan Alto no es el de Brasil?
Y
Itamarí.
Itamarí,
sí. Eso. Y Perú, bueno, tiene una tradición de nombramiento de miembros de la carrera diplomática. Otros países como Estados Unidos, típicamente, o Chile, tienen un sistema mixto, ¿no? Generalmente hay una cuota en sentido general, estatuida más bien por la práctica consuetudinaria de nombramientos de algunos políticos, pero en general respetando también la carrera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hay que entender, esto es lo más importante, yo creo, que cuando el presidente de la República, presidente o presidenta, nombra, ¿no es cierto?, los embajadores o embajadoras, lo hace como jefe de Estado, no como jefe de gobierno, no como líder de una coalición. Esto hay que entenderlo muy bien. Tanto es así que en la antigua República, hasta el año 73, los nombramientos de embajadores y embajadoras, que eran por parte del presidente de la República, eran con acuerdo del Senado, ¿no? Por eso era una designación de Estado, en que participaban tanto el gobierno, el presidente de la República, quien conduce, ¿no es cierto?, la política exterior, como el Senado. Ahora, eso también está sujeto a algunos abusos. Por ejemplo, el famoso caso en el gobierno del rey Montalva, cuando nombra un embajador en Japón, que fue objetado y se cayó en el Senado porque era yerno de González Videla. Les quiero decir, esto también existía, ¿no es cierto? Recordemos que además en tiempo de Fray Montalva el Senado le negó permiso para ir a Estados Unidos en una visita oficial. Bueno, o sea, no es que asegure nada que el Senado participe, pero por supuesto en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el día de hoy, los hearings, las audiencias, ¿no es cierto?, para confirmar a cada nombramiento. Entonces, yo creo que hoy día, desde el año 90 en adelante, ¿no es cierto?, lo que hay, lo que yo crea, es así, es el presidente de la República por sí y ante sí quien nombra a los embajadores y embajadoras.
Ahora, ¿qué explicado eso, y sobre todo la práctica política tradicional, ¿qué razón le encuentras tú a lo que hizo esta asociación de funcionarios o de embajadores de carrera al señalar que un poco se sienten pasados a llevar? Me imagino porque también las embajadas más importantes, las más claves, son políticas y no funcionarios de carrera. Pero la crítica que le han hecho al presidente Boric, ¿es adecuada?
Bueno, yo leí la declaración. Entiendo que lo que ellos están diciendo es que en octubre del año pasado hubo una reunión con el candidato Gabriel Boric, ¿no? Y que este se habría comprometido, ¿no es cierto?, a respetar los nombramientos de carrera sin renunciar, por supuesto, a una parte, ¿no es cierto?, del punto de vista de designación política. Bueno, la declaración que hizo hoy día la Secretaría General de Gobierno, aclarando que esto va a ser 80-20, o sea, son 18 nombramientos políticos, 18 nombramientos políticos, y 93, de un total de 93 de carrera, ¿no? 80-20, 80 de carrera, 20% político. Eso es bastante razonable desde el punto de vista de lo que ha sido la práctica en los últimos 32 años, porque hay que ser también justos con el presidente Gabriel Boric, en el sentido de respetar las mismas atribuciones y prerrogativas que tuvieron todos sus antecesores desde 1990 en adelante.
Claro, es que hay un tema ahí porque efectivamente un 80-20, uno dice sí, efectivamente se está privilegiando la carrera diplomática. Lo que pasa es que en general las embajadas más apetecidas, por decirlo de alguna manera, justamente caen en manos de políticos que no necesariamente tienen experiencia diplomática, y a su vez los otros diplomáticos de carrera han pasado las de Kiko y Caco en unos puestos más difíciles, en unos países complicados, esperando justamente ir creciendo en su carrera para llegar y poder postular a estas embajadas que son mejores, por decirlo de alguna forma. Entonces uno también entiende que hay una preparación que no es tomada en cuenta, llegado el minuto de elegir a las cartas más importantes.
Bueno, hay algo de eso, efectivamente, y no debiera ser así. Yo creo que cuando aprobamos la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores hace 4 años, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, se dictaron los reglamentos, y fue una ley muy innovadora, muy interesante, la que rige actualmente, a uno apuntaba aquí a la profesionalización del servicio exterior chileno, ¿no? Es una palabra que tenemos que acuñar con mucha fuerza para que la práctica, la implementación de esta nueva ley, que establece una nueva estructura, por ejemplo, la nueva subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que es muy importante, la antigua Direcom, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque si hay algo en los 30 años, fui además diputado, fui senador, fui ministro de Relaciones, vi cómo funcionaba desde ambos lados del mesón, se fue consolidando en la práctica un tremendo profesionalismo. O sea, los funcionarios y altos funcionarios de la Direcom escasamente cambiaban con los distintos gobiernos, salvo a lo mejor, ¿no es cierto?, el director o directora. Toda la red de tratados de libre comercio, por ejemplo, que fueron 35 tratados con más de 60 países, que representan como el 80% del PGB global, eso fue un trabajo de joyería. De un nivel de profesional, a mí me tocó, por ejemplo, negociar y firmar el tratado con China el año 2005. Fueron 6 rondas de negociaciones y había que ver lo que era, ¿no es cierto?, el profesionalismo del personal de la Direcom. Entonces, eso hay que mantenerlo, hay que apuntar a una profesionalización, que no se malentienda esto de los nombramientos políticos, que se cumplan ciertos estándares respecto a estos nombramientos políticos y que se mantenga un mix razonable. Yo creo que 80-20 es razonable.
Y en particular, por ejemplo, el quién va a ser el embajador en Madrid, el que sea un amigo personal y que no tenga ninguna experiencia anterior, o Bárbara Figueroa, que la critican porque no tiene experiencia tampoco en diplomacia, una mujer que se ha dedicado al sindicalismo. Esos casos en particular, ¿Pueden afectar? Porque son embajadas bien importantes en Madrid y Buenos Aires, pero muy importantes.
Bueno, yo no quiero caer, Matías, como en la casuística, ¿no es cierto?, de personalizar. Estamos viendo más bien los criterios generales. Siempre ha habido, porque estoy tratando de hablar con la mano en el corazón, ¿no? Siempre ha habido un cierto grado de discrecionalidad, ¿no? Donde entran, qué sé yo, personas del círculo más cercano. Eso puede ocurrir en uno que otro caso. Ahora, Argentina es la designación más importante de la política exterior chilena, ¿eh? Porque si hay un país en el mundo y en la realidad vecinal que tiene una importancia estratégica para Chile, eso es Argentina. Y eso ha sido a través del tiempo siempre así, ¿no? Entonces, bueno, el tema ahí, ¿no es cierto?, no es que sea mujer, obviamente, no es que sea militante del Partido Comunista, porque es un partido legal que es parte además de la coalición de gobierno. Claro, hay otras consideraciones. Yo no quiero hablar en un sentido u otro. Todos sabemos el incidente, ¿no es cierto?, que le pesa a Bárbara Figueroa, que está en todas las redes, que está viralizado en Argentina, en Chile. Pero es perfectamente posible designar a una persona que ha sido dirigente social, sindical, gremial, alta dirigente del Colegio de Profesores, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Nadie podría oponerse a que se pudiera designar a un dirigente social, ¿no es cierto?, en una embajada, pero Argentina tiene una sensibilidad especial. Yo agregaría, como allá tenemos al peronismo en el gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Alberto Fernández, en el peronismo argentino, venir del mundo sindical es una buena palabra, ¿eh? Porque acuérdense que la CGT, la Confederación General del Trabajo de Argentina, está en el ADN y en la historia del peronismo argentino.
Sí, pero es un sindicalismo bien bien distinto, ¿eh? de muy distinta raíz a la chilena, y incluso de color político, que el sindicalismo chileno. Y además, en Chile, el sindicalismo nunca ha estado teñido, cruzado y por la corrupción, como si es el argentino, que es una gran monarquía política muy, muy, muy corrupta.
Claro que sí.
De tráfico, o sea, estamos hablando de juicios y de fallos, no de análisis político.
Pero quiero decir, en general, que haya una dirigente social en esta u otra embajada, con antecedentes sindicales, gremiales, eso no debiera ser un obstáculo, ¿no es cierto?, para nombrar un embajador político. No. Ella claramente entra dentro del 20% o los 18 embajadores o embajadoras, ¿no es cierto?, del nivel político. Por eso la controversia se ha tendido a centrar ahí. Pero yo prefiero que todo esto sirva para adelante, ¿no?, para apuntar en la dirección de una profesionalización de la política exterior chilena. Esto es muy importante, porque la política exterior no solo es una política de Estado, así debe ser, no de gobierno, no de la coalición de gobierno, sino que la política exterior, y esto se fue perdiendo hace algún tiempo, unos 10 años, 12 años, tiene que estar muy vinculada a la estrategia de desarrollo del país, ¿eh? Un país como el nuestro, que sea insertado en la economía internacional, que se ha, que ha abierto la economía, que ha suscrito esta red de tratados de libre comercio, ojo, ahí hay una discusión, que está en marcha, qué pasa con la nueva subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? Donde hay una persona que tiene una trayectoria académica, que ha escrito, ¿no es cierto?, de por qué los tratados de libre comercio son expresión del imperialismo estadounidense, son sus propias palabras, ¿no?, en papers académicos, en distintas publicaciones. Eso yo lo encuentro más complicado.
¿A qué se refiere?
No, Ahumada, el subsecretario, ¿no?
Sí,
que fue nombrado subsecretario, sí. Que insisto, viene del mundo académico, fue muy importante en el programa de gobierno. Acuérdense que ahí se hablaba, y se habla, de revisar
los tratados.
Los tratados de libre comercio. Ahora, en la versión final de la segunda vuelta,
sí, eso fue eso bien, cambió. Sí, fue como bien moderado ese tema.
Cambió porque se habló de actualizar o modernizar. Bueno, eso está bien. Eso lo hace la Cancillería permanentemente, ¿no? No requiere un programa de gobierno. Ese tema me parece a mí más importante de mirarlo muy de cerca.
Ignacio Walker, ex canciller, ex senador, gracias por estar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Encantado.
Gracias, Ignacio. Hasta luego.
Chao, buenas tardes.
7:36, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos un segundito a Rusia, si te parece.
Sí, me parece.
Porque leyendo en distintas partes que uno va recogiendo, queda la sensación, ahora, siempre en las guerras hay que hacer el descuento de dónde viene, de qué lado, cuando hay dos partes en pugna, hay que mirar la letra chica,
la fuente,
aunque haya medios, y esto no es una ofensa para la independencia de los medios, lo son, pero hay una cosa que está en un medio está en un contexto,
claro.
Por eso hay que hacer un descuento, no digo es mentira, no, pero hay una mirada,
por supuesto, aunque, hay un lente que, claro, por el que a través, claro, pasa la verdad,
exactamente. Y los diarios, cuando hablamos de estos diarios fundamentalmente occidentales, grandes diarios occidentales. Y haciendo esa aclaración, queda un aroma a que la posición rusa en el territorio ucraniano no está en su mejor momento, por decirlo de una manera soft. Está pasando por un momento difícil, de incluso en algunas crónicas hablan de una suerte de retroceso o pérdida de poder relativo. Y por otra parte, que el ejército ucraniano estaría logrando recuperar algunas ciudades, algunos pueblos, algunos terrenos que había perdido en el primer impacto de
asalto,
guerra,
en
el primer,
claro,
asalto de guerra de Putin y su gente. Eso por una parte. Por otra parte, es muy interesante porque también vemos que empiezan a producirse algunos matices respecto de las sanciones. No que aflojen las sanciones, fíjate que leía que se han perdido 100.000 puestos de trabajo solamente con las empresas que se han ido ahí. Imagínate, dependientes de tiendas, de grandes, sí, tiendas, de los Starbucks, de los H&M, de los
proveedores, etcétera.
Claro, eso imagino, sí, que me parece muy chico el número 100.000 para la cantidad de empresas que se fueron. Esos deben ser directos, que un directo probablemente va a pegar mucho, sí, más fuerte a la economía rusa. Pero la Unión Europea empieza de alguna manera a poner ciertos grises respecto de las sanciones porque, y directamente Olaf Scholz, por ejemplo, el canciller alemán, dice que se va a guardar la posibilidad de impedir la compra de combustibles a Rusia, sencillamente porque podría producirse un daño económico muy grande para Alemania por el nivel de dependencia que tiene.
Bueno, claro.
Entonces dice, no podemos asegurar que no vamos a comprar determinados productos y combustibles a Rusia, porque entonces nosotros nos quedaríamos sin capacidad de producir y se produciría la paradoja de que quien castiga se vea más castigado que el supuesto castigado.
Claro, o sea, no, el peso relativo de tomar una decisión así para Estados Unidos es muchísimo menor. Importa solo el 2% del petróleo que importaba Estados Unidos, venía de parte de Rusia. En Alemania creo que es el 30-40%, sin contar el gas licuado, que eso ya es incluso más. Y no solamente en Alemania, en el resto de Europa también tiene un peso relativo súper importante. De hecho, mañana hay reunión de la Unión Europea, de la OTAN, sí, y también del G7, una triple reunión que se producen en Bruselas, y probablemente este sea uno de los temas fundamentales que se traten, porque Estados Unidos, justamente, y Joe Biden va a las reuniones, quiere presionar en ese sentido, en seguir aumentando las sanciones, y obviamente Europa está en un paso distinto y en una situación distinta, porque claro, ellos tienen que seguir produciendo, necesitan la energía, sobre todo en un contexto que ya la economía está complicada. Otro de los temas también será probablemente el posible plan Marshall que van a tener que hacer con Ucrania. Se habla de más de 100 mil millones de dólares podría costar.
De reconstruir.
Y claro, y ahí obviamente la Unión Europea va a tener que, sabe que tiene que justamente buscar los medios para reconstruir ese país. Oye, me contaban, saliéndonos un poquito, una persona que habló con un cercano polaco ayer. Tú sabes que hay más de 2 millones de ucranianos en Polonia. ¿Ya? Y no hay campos de refugiados. ¿Y tú sabes qué están haciendo con la gente? Las reciben las familias.
Pero yo conocí que es una chilena.
Sí.
Una chilena que vive, no en Polonia, pero vive en Leipzig, que entiendo que es la parte más cercana a Polonia de Alemania.
Ya.
Que es una chilena joven, 40 años, que vive ya hace tiempo, que ella y muchos amigos de ella y muchos viajaron. Eso fue como una tendencia, una moda, entre comillas, que se entienda bien, de ir a la frontera. Y me contaban que en las estaciones, a viva voz decía, aquí
tengo una pieza para tanto, me caben
dos personas,
claro,
me caben
exactamente
con ese, con una, y bueno, y esta persona estaba viviendo con dos,
sí, esta persona que la que hablaban también estaba viviendo con una familia ucraniana. Y no solo eso, personas que en las cercanías tenía, por ejemplo, casas puestas en Airbnb, las ponen y Airbnb les hace el gratuitamente, obviamente.
Hay una campaña.
Sí, y la gente, claro, y tú te puedes, y tú vas, y va, la familia ucraniana llega y la trasladan a estas casas o departamentos, local de Airbnb, justamente para que tengan un hogar. Sobre todo pensamos que estamos en invierno allá.
La campaña que te decía yo era muy al principio, fue distinta. Es que tú desde Chile, ahora, entra a Airbnb, busca una casa de acuerdo a la donación que quieres hacer,
sí,
y,
también,
y arriéndala.
Sí, también
naturalmente está, no vas a ir.
No, por supuesto.
Vas a arrendar una casa en Kiev, digamos, no es el mejor destino para ir ahora, pero arriéndala, con lo cual le vas a ayudar a esa persona a tener algún ingreso.
Claro, están las dos. Está esa fórmula, y la otra fórmula es gente que tiene casas de Airbnb que las pone a disposición también de ucranianos. Obviamente Airbnb hace el registro que efectivamente sean ucranianos, que estén de refugiados, y así de esa manera están recibiendo. Hay más de 3.700.000 ucranianos ya, bueno, en el exilio. 2 millones de ellos en Polonia.
Así es. Algunos apuntes entonces de lo que está pasando. Ya estamos yendo mañana un mes.
Mañana
se cumple mañana 24, un mes de esta horrorosa guerra que sigue ensañándose con algunas ciudades en particular. Entiendo que Kharkov hoy día fue el blanco predilecto de las fuerzas rusas, como
ayer
lo ha sido Mariupol varios días.
Viste que ayer ya Kharkov estaba absolutamente en el suelo, decía Zelensky. No había agua, está prácticamente.
7:43 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Si Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate más en Zurich.cl.
Y nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los de tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 46 minutos. Lo que le voy a contar probablemente usted lo va a ver en Noticieros de la Noche. De alguna manera está en evolución.
En desarrollo.
Por lo tanto, los detalles los va a ver en la noche con más reporteo y con más. Pero en los últimos días, y hoy recién se supo, la PDI ha encontrado y ha desbaratado a una banda inmensa, una banda delictual inmensa, que tenía montada una imprenta para piratear libros. Cuando digo inmensa, entiendo que encontraron algo así como 50.000 libros. Entiendo que eran aproximadamente el nivel de sofisticación y de trabajo, comillas, bien hecho, no la piratería rasca, no. Donde se saltan, donde las letras estaban chuecas. Claro. Libros que pueden perfectamente pasar por libros bien editados, claro. legalmente, sí. Editados. Es decir, llegó a un nivel de sofisticación, de inversión. Entiendo que el lugar, insisto, estos 50.000 uh-huh. libros aproximadamente que estaban en 4 o 5 pisos de imprentas. Ahí hay una inversión millonaria, porque este negocio pirata, que no paga ni un derecho, ni un impuesto, es muy lucrativa. Y cuenta además, malditamente, digamos, cuenta con el beneplácito, sí, de muchas personas, porque dicen, bueno, pero por lo que...
Por lo menos leo.
Exactamente. Claro. Que es absolutamente tramposo. De decir, bueno, por lo menos... es con libros y no con droga. Claro, efectivamente, bueno, es mejor, sí, libro que la droga, supuesto, sí, sí. Pero ojo con caer
pero
en eso.
Pero igual es un robo.
No solo igual es un robo, igual es un daño, sí, enorme, supuesto, a la industria y a la cultura, porque si tú...
Sí, por supuesto. A los propios escritores que no reciben ni un peso por su derecho a autor.
Y los editoriales, las editoriales que no pueden imprimen, trabajar. Y sin editoriales no, claro, hay publicaciones.
Exactamente.
Los libros piratas... De lo que se benefician es del trabajo previo y muy costoso, sí, que hacen las editoriales, de tener gente
primero
que
buscar a los
buscar,
escritores,
editarlo,
en fin, muchas pagar, veces pagarles, pasarles plata en adelantado para que puedan producir.
Exactamente, pagar derecho, por lo tanto, no caer en esa falsa benevolencia a esta industria, que es muy lucrativo. La prueba es que había inversiones millonarias. No tengo la dirección exacta, por eso no la quiero dar, pero entiendo que con la fachada de una librería.
Mira.
Lo que me dijeron informalmente, hace muy poco rato me lo informaron, y me informaron que se estaba ya reporteando más profundamente, y seguramente lo vamos a ver hoy día o mañana ya en los noticiarios, donde me contaban que había ido a los departamentos de la BRIDEC, de Delitos Económicos de la PDI, y que habían quedado superados por la magnitud, no la investigación. Lograron la investigación un tiempo y fueron a desbaratarla porque no podían sacar...
Nunca imaginaron la cantidad de libros.
El decomiso, el distinto, claro, a decomisar...
50.000 libros necesitan muchos camiones.
Exacto, creo que tuvo que participar incluso, es que no sé exactamente dónde la dirección, pero la municipalidad del lugar, no sé si Santiago,
claro, ayudar camiones de valores.
Claro, con funcionarios para lograr sacar...
Imagínate la cantidad de libros.
Ese es el capítulo 1 de esta noticia. El capítulo 2 de la noticia, que la hace más increíble, es que entre los imputados, porque esto es una investigación que llevaba larga data ya, y que ahora se produce estos días se produce el decomiso y les desbarata.
¿Quiénes son los, perdona, quiénes son, si sabe, a lo mejor no sabe, quiénes son los demandantes, los que encienden las alarmas?
No lo sé. Ya. No lo sé. Por eso digo que estoy dándote solamente la capa superficial de los hechos que están ocurriendo ahora. Perfecto. No tengo los datos profundos, pero ya. Los van a ver en investigaciones sí. periodísticas según mañana, qué sé yo. Pero lo interesante, y no me voy a atrever a dar el nombre, porque no quiero equivocarme sí. porque sería tremendamente sí, injusto, tremendo. Pero me comentan que uno de los imputados, como resultado de esta investigación, es el miembro de una institución legal de libros.
Ligada a los libros.
No quiero
a la
decir
lectura.
Qué institución, porque tampoco quiero mancharla.
Ligada a la lectura.
¿Te fijas? Ligada a la lectura, ligada a la industria, ligada a lo legal.
Un conocedor profundo del tema y cómo Exacto. se maneja la industria.
O sea, una persona, Obvio. Por lo que me dicen a mí, hay que chequearlo para el nombre. Yo tengo el nombre, pero no tengo chequeado, no creo ser responsable. Pero que de los imputados del fruto de esta investigación, es una persona con chapa legal. Imagínate. Que estaría involucrado en la trama ilegal, lo cual le da un sí. morbo especial y una gravedad especial.
Por supuesto, a un porque maneja más una información extraordinaria respecto a la industria y cómo se mueve.
Sí, participando de organizaciones.
Y claro,
los libros
que son los que venden y cuáles son los que van a salir. O sea, hay un montón de manejo, información fina ahí que es súper relevante.
Eso nomás les dejo como adelanto.
Como appetizer.
Entiendo que había mucha prensa y seguramente va a hacer reportajes con más tiempo, más profundidad, porque eso estaba pasando al momento yo de entrar aquí. Alcancé a chequear dos o tres datos nomás y se los quería contar. Son las 7:52 y estás en Duna.
Nada personal.
No sé si hay otros temas, pero... Ese señor que está en la pantalla de televisión, don Luis Arce, también nos ha dado noticia en el contexto en que tú sabes que están los alegatos pronto en La Haya
sí, pues.
Por el Silala, que es Chile el demandante en este caso, ¿eh?
Sí,
en el caso de
Silala. Exactamente, primera vez que Chile.
Primero fue Bolivia y luego respondió sí, Chile sí. con una demanda. Porque el presidente de Bolivia, don Luis Arce, ha respondido sí. a la invitación
de
que le hizo
Jackson.
El presidente Boric.
El propio presidente
Boric, quien ha invitado y ha hecho el llamado que no puede ser que nosotros llevemos, creo que son 40 años, sino más, de no tener relaciones con Bolivia.
Claro, relaciones diplomáticas.
Pero inmediatamente el presidente Boric aclaró que en esa invitación sí. para abrirse a cualquier cosa no está. Lo dijo el presidente Boric, en cuestión
la soberanía
marítima de nuestro país. ¿Qué contestó el presidente Luis Arce? Hoy entiendo que es el Día Internacional sí, del Mar. Dice que solo se podrá dar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile en el marco de la solución al tema marítimo. Es que, José... La demanda marítima está en la constitución boliviana.
Sí, fue intrínseca.
No es que pueda un presidente o no u otro decir, bueno, ya de este tema no vamos a hablar. Tiene que partir por ahí el tema. Por lo tanto, este es un nudo ciego. Lo que indica entonces es que va a terminar este gobierno y probablemente venga el siguiente y tengan que cambiar las constelaciones y cosas muy profundas y muy arraigadas para que logremos tener relaciones diplomáticas con Bolivia. Pasa por un tema en que ninguno de los dos está dispuesto a conversar.
Claro, ahora lo que pasa es que, bueno, uno entiende obviamente si está en la constitución, además yo creo que está en la genética más profunda de los bolivianos el tema del mar. Y claro, debe ser para ellos muy difícil, poniéndose desde la otra perspectiva, abrir un diálogo cuando ese tema está descartado. Sin embargo, uno dice, se podría avanzar a lo mejor como se hizo en algún momento con Perú, en estas cuerdas paralelas respecto claro. a otros temas. ¿Te acuerdas cuando estábamos con litigios con Perú también en La Haya?
Marítima
por sí, exactamente. Tuvimos dos además litigios con Perú bastante seguido y paralelamente se siguió trabajando en otras líneas, por ejemplo, en temas comerciales. O sea, tenemos la Alianza del Pacífico con Perú. Y todo eso fue mientras teníamos todos estos diferendos diplomáticos y judiciales en tribunales extranjeros. Entonces, es triste que con Bolivia no podamos avanzar en esa dirección. No hay embajada en Bolivia, no es muy difícil. Hay un cónsul, hay consulados, sí, pero
consulares
no son relaciones diplomáticas. Estamos hablando de un vecino que además tenemos bastantes temas en común, no solamente comerciales, de recursos naturales, también un tema de inmigración importante. Que claro, todas estas conversaciones que se ha producido, toda esta ola de inmigración venezolana desde el norte, quizás hubiese sido mucho más fácil coordinar una respuesta en conjunto entre ambos países si es que hubiese una relación diplomática normal. Entonces, claro, uno entiende la postura de Bolivia, pero quizás sería interesante indagar fórmulas para poder buscar otro tipo de relaciones paralelas mientras, bueno, esto no se va a solucionar, pero para una sana convivencia, pensando en el continente también.
Tal cual. Temas de hoy, en nada personal. Mañana tenemos que estar en un tono más futbolero. También.
Ay, sí.
Mañana.
¿Tú creerás que yo tengo reunión de apoderado a la hora del partido?
No, yo no tengo una. Tengo 12. Le paso a comunicar oficialmente.
Sí. ¿Cómo? Es que ¿cómo lo fijan? No te juro. Yo creo que no están concentrados.
Sí, yo tengo 2 mañana. Pero qué curioso, son todos colegios distintos. Pero en fin, sí. justamente no podré ir mañana. Como decía, creo que era Mark Twain. ¿Sabes? Que cuando lo invitaban a un lugar, contestaba. En vez de por razones de impostergable,
claro, no sé qué, fuerza mayor.
Fruto de una invitación posterior que recibió, no podré asistir a su ocasión. Aquí sí, yo digo, fruto de lo que me va a ocurrir,
claro,
mañana,
yo no podré asistir.
Le quiero decir a los profesores jefes de los cursos respectivos que no podré
pero
asistir.
Pero con respeto.
Siempre con respeto.
Pero con respeto.
Con respeto, sí. Patrio, republicano y siempre respetando el trabajo que hace el docente.
Muy importante.
Es que yo voy a estar aquí.
Claro.
Sí, el partido sale a las 8:30, ¿no?
Sí. Pues.
8:30 son los partidos,
ocho
¿no?
8:30, sí.
Yo
trabajando.
Exactamente.
Sí, me voy a pasar.
El deber.
Llama. El deber siempre primero.
Oye, recibí, antes que no ir, un segundito. Recibieron por WhatsApp unas frases típicas que ocurren los días de los partidos, después de los partidos que Chile con Brasil. Déjenme leer algunas, son muy chistosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? A ver si la encuentro a la rápida, pues si no, no los voy a aburrir. Aquí están, me llegan tempranito hoy, po. ¿Cuántas veces la misma historia? Ah, ya se me quedó pegado el WhatsApp. Pero.
Pucha, que me quedé metida.
Te quedaste metido, te voy a mandar, pero era bien chistoso. Era bien chistoso esas frases que uno ha escuchado 700.000 veces. Eso.
Bueno, las cosas no se nos dieron.
Es como el jugamos como siempre, sí, ¿verdad? O sea, jugamos como nunca. No, pero esta era.
Como siempre.
Era. Pucha, que fue tan justo pegado a mi WhatsApp.
Ay, qué pesado.
Pero era divertido. Buscaron porque, por ejemplo. Este central nunca había hecho un gol en toda la historia con su selección, le hizo 2 a Chile. Eran puras frases así divertidas como Chile hizo el aguante, nos hicieron solo un gol de pelota parada.
Claro,
puras
cosas espantosas.
Y uno se vuelve así con la. Lo de mañana. Pero tenemos esperanza de que mañana sea un día distinto, ¿no?
Sí, siempre la fe es lo último que se pierde.
Ir a Maracaná. A salvar un puntito. Aquí están.
A ver,
voy a tener algunas divertidas. Cosas que se dan o en las transmisiones, o durante el partido, o después.
Ya.
1, veo a Chile con personalidad. Después del partido, hasta el 0-0, el partido estaba para cualquiera. Cuéntame si lo escuchamos. Estos son así, tienen una y te matan.
No es que sí.
Esta roja hizo sufrir a Brasil. El equipo se juramentó ir por el milagro a Maracaná. Eso antes del partido. Después, Brasil terminó pidiendo la hora. Te meten 3, pero igual.
Pero igual que ganaron, claro.
Después, otra vez. Chile convirtió al arquero brasileño en figura. El árbitro excesivamente quisquilloso a favor de los brasileños.
Ay, sí. Todo eso habla muy mal de nosotros, sí. Los periodistas, Mati, de lo
cliché. El central brasileño apenas tenía un gol en partidos oficiales. Hoy hace 2. Después de esta es buena. Por algo son pentacampeones. Hay que decirlo. Este Brasil era muy abordable. ¿o no? Que también hemos escuchado. Bueno, hay varias de estas, son como 20.000, pero están divertidas. Bueno. Pero mañana sí que sí, ¿eh?
Sí.
Mañana está juramentado el equipo. Juramentado. Entiendo que iba partiendo hasta en este momento, estaba por partir ya desde el aeropuerto rumbo a Río de Janeiro.
¿Esta generación dorada le ganó a Brasil una vez?
¿Le ganó esta?
¿Sí?
¿Sí?
Yo vi una, o sea, no sé, no, pues, cuando
el
eran...
Diego Asai, esa, no era esta.
No, pero una, yo vi un, es que no puedo repetir las palabras, pero vi un video, sí, que me mandó mi hijo de sí, Vidal. Pero, Vidal, sí, diciendo, ven, ¿qué se le hicimos? Se quedaron, no sé qué, a los brasileños.
No fue en Copa América que nos tocó, ¿no? ¿No?
Es que le voy a tener que preguntar.
No sé, claro, ¿no será que tu hijo estaba viendo algo de
No,
ahí?
Me mostró el video, me lo mostró, mostró.
Yo creo que la José tiene razón, ¿eh?
¿Dónde?
Yo estoy casi seguro... te quiero ya. Bueno, pero nos vamos porque
mañana les cuento.
Pero después viene Arturo
Fonteña, y ellos le van a dar todos los detalles.
Les van a dar todos los detalles del partido mañana a Chile.
Exactamente.